Para entender un poco esto, vamos a hablar con un gran analista internacional, Luis Rosales. Luis, ¿cómo le va? Gustavo, Nancy, Rolando, lo saludan.
Un gran saludo desde Buenos Aires para ustedes y a través de ustedes a todos los santacruceños.
Bien, para entender un poco y para arrancar y que los oyentes puedan entender un poco esto, ¿qué está pasando hoy realmente con Irán y por qué, digamos, esta escalada de tensión internacional alrededor de ese país?
Bueno, hay que entender que Irán es, para decirlo en terminología de cómic, archienemigo de los Estados Unidos e Israel desde hace muchos años. Sobre todo desde la Revolución Islámica, cuando fue derrocado el Shah Irán, el emperador de Irán. Recordemos que, para que se ubique bien, Irán, heredero del Imperio, cuando estuvimos en la primaria de los persas contra los griegos y todo, tiene una larga tradición los iraníes. Son un pueblo con larga tradición. Y en el año 79, ellos derrocaron al Shah Irán, al emperador de Irán, y lo reemplazaron por una teocracia. Teocracia es el gobierno de Dios, de los religiosos. Teo, Dios, cracia, gobierno. El gobierno de los religiosos.
Bien.
Gobierna, en última instancia, un grupo de ayatolás, que son como si fueran cardenales de la Iglesia Católica, para que tengan una idea, que gobiernan el país. Pero el tema es que gobiernan con criterios un poco atrasados.
Sí.
En el sentido de que son criterios religiosos, que no tienen en cuenta el paso de los años, la modernidad, los derechos de la minoría, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Ese planteo de gobierno y de forma de pensar el mundo confronta enormemente con el pensamiento occidental en general, encabezado por los Estados Unidos, a quien consideran siempre el gran Satán, así lo ha llamado, el gran Satán, el gran diablo, sí. Y Israel, que Irán ha prometido borrarlo de la faz de la tierra que fuera posible. Entonces, en ese contexto se instala la idea de que Irán puede tener la bomba atómica pronto. Entonces, es imposible que eso lo acepte. Israel fue el principal promotor de este ataque, y ahí nomás se sumó Estados Unidos, digamos, o elaboraron este ataque en conjunto para debilitar a Irán, tratar de cambiar de régimen y para poder frenar el plan nuclear iraní para que no termine la bomba atómica.
Bien, Luis, la verdad que aclarando un poco esto, entender un poco este conflicto, y ahora te consulto, a raíz de todo esto se habla de Francia, se habla de Inglaterra, se habla de todo un frente, ¿hay un riesgo real de que este conflicto vaya escalando a algo mayor o es una tensión controlada todo esto?
No, nunca un conflicto es controlado, porque uno inicia como encender un fuego en un campo. Eso se sabe muy bien en la provincia. Cuando uno enciende un fuego en un campo, creyendo que se descontrola y no sabe hasta dónde llega, ¿no? Esa sería la mejor metáfora. Entonces, se inició el conflicto con una modalidad nueva, muy audaz, para algunos peligrosa, modalidad de Donald Trump de descabezar rápidamente los regímenes que le son opositores. Ya lo hizo en Venezuela y ahora lo hizo en Irán. Para tener una idea de lo que pasó, sí, con el ayatolá jefe, con el líder supremo de Irán, sí, el ayatolá Jaime Khamenei, es como si al inicio de la Segunda Guerra Mundial se hubiera matado directamente a Hitler el primer día.
Bien, bien, eso clarifica muchísimo este conflicto. Clarísimo. Claro, es muy claro, eso es clarísimo. Y ahora,
O a Stalin en América, se lo hubiera, claro, matado directamente el primer día.
Claro.
Es realmente una forma muy novedosa de hacer la guerra, porque la idea es debilitar al país descasándolo.
Claro.
Y no metiéndose con una invasión.
Claro que
en general terminaron mal, ¿no?
Claro, es más pérdida de tiempo, más pérdida de recursos. Esto es directamente algo puntual, acabando con las cabezas directamente de todo el régimen.
Y, algo que las chicas no toleran.
Bien, estamos hablando con Luis Rosales, analista político, ¿no? Entendiendo un poco el conflicto. Irán, Estados Unidos, también, ahora le quiero preguntar, ¿no? ¿En qué queda Argentina en todo este conflicto, no? Porque cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, ahí estamos. Luis, le quiero consultar, ¿no? Cuando fue el conflicto Rusia, o continúa, ¿no? Pero cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, Argentina se vio, digamos, muy afectada con todo esto a nivel económico. ¿Qué puede pasar en Argentina a través de este conflicto?
Bueno, habría que analizarlo a partir de las consecuencias que está el conflicto a nivel internacional. La primera consecuencia es el aumento del precio del petróleo y del precio del gas. Eso a la Argentina puede perjudicarlo en un punto y beneficiarlo en otro punto, porque estamos juntos, justos los argentinos, en el momento de transformarnos en exportadores de energía. Pero todavía importamos algo de energía. Entonces, si importamos energía y aumenta el precio del petróleo, nos perjudica claramente. Si exportamos energía y aumenta el precio del petróleo y del gas, y estamos exportando gas y petróleo, nos beneficia. Ahora, internamente, una suba, ya sabemos lo que sucede con la suba del petróleo, justamente en la parte del mundo.
Totalmente, sí, ya lo estamos viendo acá en menos de una semana, tres veces el combustible.
Entonces, hay que ir en conflicto. ¿Por qué es un petróleo y el gas? Porque se trata de una guerra en la, no sé, estación de servicio del mundo, claro. De una forma. El Golfo Pérsico, un pedazo de mar, pide Irán de los países árabes, con Irak allá arriba, para que tengamos una idea de dónde está el Golfo. Del Golfo Pérsico sale entre el 20% de toda la humanidad. Claro. Entonces, ahora está prácticamente cerrada la producción porque Irán no está produciendo, el resto de los países están produciendo menos y algunos directamente han cerrado la producción, como Qatar, que es el principal productor de gas natural comprimido, y eso necesariamente aumentó el precio de esos combustibles.
Muy bien. Y bueno, sabemos que Irán y Argentina han tenido, o tienen, mejor dicho, una relación tensa. Recordemos el atentado a la AMIA, la embajada de Israel. Esto, diplomáticamente hablando, ¿puede impactar en las relaciones? Argentina fue la única que se plantó apoyando el ataque de Estados Unidos a Irán. ¿Esto usted ve alguna posibilidad de que escale?
Hay un alineamiento casi automático de Argentina con los Estados Unidos y sus posiciones internacionales. Sí. Entonces, en esta que es una... Esta que es un tema sensible para Estados Unidos, bueno, el alineamiento funciona automáticamente como su nombre lo indica. Ahora, la Argentina, como bien señalabas, tuvo dos atentados en la década del 90, el de la AMIA y la Embajada de Israel, y en los dos, cuando se empezó a tirar del hilo para ver quién eran los responsables, terminaban muy cerca de Irán, ¿no? Sí. Directamente en autoridades iraníes, que ahora están incluso cumpliendo algún rol en el gobierno, cuando después de decapitado la primera línea, la segunda línea, y uno de ellos es el todo lo que indica la justicia del atentado de la AMIA, y indirectamente con el atentado a la embajada de Israel, porque la participación de Hezbollah, que es un grupo terrorista dirigido, controlado, casi marioneta iraníes. Así que Irán es un amigo de Argentina en ese sentido, porque pergeñó los dos actos más violentos que hemos tenido en las últimas décadas aquí en la Argentina, ¿no?
Luis, una consulta. Con respecto a los organismos internacionales, ¿cómo están interviniendo? ¿De qué lado se están posicionando? ¿Están haciendo algo?
Bueno, es un tema que es bastante sensible, ¿no? Porque organismos internacionales, en general, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, se previó un sistema de equilibrios a través de constituir las Naciones Unidas, uh-huh, para evitar... El sistema ha sido bastante eficiente porque no ha habido, por suerte, en 80 años una nueva guerra, ¿no?
Sí.
Una nueva guerra internacional, grande, mundial, para decirlo de alguna forma. El drama es que la Tercera Guerra Mundial va a ser peor que la Segunda, ¿no? Si es que se registra.
Claro.
Porque ahora hay capacidad nuclear, y la capacidad nuclear, cuando escale, si esto llega a escalar, es la extinción de la especie humana. No hay,
claro, no hay distinción de nada.
Salvar.
Claro.
Incluso ustedes allá en Santa Cruz van a durar un poco más que el resto, pero la especie humana va a peligrar si hay una guerra nuclear.
Sí,
los organismos internacionales, las Naciones Unidas, fueron creados de una manera bastante particular. No hay tal cosa de un derecho obligatorio a nivel internacional. Ajá. Que hay alguna justicia que te condena o te dice lo que tenés y lo que no tenés que hacer. Hay solamente, es obligatorio para los miembros de las Naciones Unidas, una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en ese Consejo, sí, los países triunfantes de la Segunda, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, se adjudicaron el poder de veto. Es decir, cualquier decisión del Consejo de Seguridad, alguno de estos cinco países puede vetarla, puede anularla.
Bueno.
Entonces, no va a haber nunca ya que obligue a Estados Unidos, a Rusia, a China, al Reino Unido, a Francia, porque las van a vetar.
Claro.
Entonces, Estados Unidos no tiene obligación práctica a nivel internacional,
sí,
porque tiene ese poder de veto en las Naciones Unidas. Y está funcionando, de hecho. No hay ningún organismo que pueda decirle a Estados Unidos, frénese. Puede ser que se lo digan a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sí, son donde todos los países tienen un voto. Pero esas decisiones no son obligatorias, no son de cumplimiento obligatorio.
Claro, porque se está bombardeando sin distinción de nada.
Los organismos internacionales se desdibujan en estos casos.
Claro, yo decía porque se está bombardeando sin distinción de nada, digo, escuelas, hospitales, centros de socorro, y no
bueno,
hay...
Bueno, es como la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Quién frena a Rusia?
Claro.
Nadie puede frenarla, porque cualquier decisión del Consejo de Seguridad la veta la propia Rusia.
Bien.
Entonces, hay cinco países privilegiados en este mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial aparecieron ese orden,
sí,
y el resto tenemos que
rezar,
no sé, aceptarlo, no queda otra.
Bien, Luis, la verdad que entendimos muchísimo este conflicto entre Irán, Estados Unidos, Israel. Nos diste un montón de luz. Te proponemos, para entender un poco más a futuro qué es lo que puede llegar a pasar, una nueva comunicación, ¿te parece?
Bueno, cómo no, un gran gusto.
Abrazo grande.